Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A nuestros radioescuchas, que les traemos una agenda bastante cargada que va desde terminar de discutir la presentación de ayer del doctor Asturias acerca del COVID-19 en nuestra Guatemala, porque hay varios puntos, sobre todo la manera en la cual ha sido enfocada en los medios en nuestro país, que nos parece a nosotros correcto profundizar en ellos. Entonces, pues obviamente vamos a abordar un par de cosas más que ya las mencionamos ayer, pero no con el detalle que deberíamos haberlo hecho, pues porque como recordarán quienes nos acompañaron, en nuestras entrevistas internacionales, tanto con Mauricio como con Nicolás, la primera a Bolivia y la segunda a Chile, pues nos quitaron más tiempo de lo que habíamos previsto, pero lo consideramos importante, tan importante que en este primer segmento, finalmente y sin excusas, antes de que entremos a hablar de los hechos nacionales e internacionales más relevantes, entre los que se incluye ya la esperada confirmación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que, pues bueno, entre tanta noticia complicada, nosotros la recibimos con mucha alegría, porque, como lo hemos comentado en varias ocasiones, por esa visión que tiene del derecho y de los sistemas la magistrada Barrett, de que uno debe vivir dentro de un mundo de leyes y no de hombres, y ese respeto a la Constitución estadounidense, que consideramos es a fin de cuentas es la principal seguridad que tienen los estadounidenses, que independientemente de quién llegue al Ejecutivo, si llega Donald Trump o si llega Joe Biden, lo que va a prevalecer al menos por las siguientes décadas va a ser la República Estadounidense, porque eso es una república. Todo esto, por supuesto, dentro del escenario de que los republicanos logran conservar el Senado. Esa considero yo, si yo fuera estadounidense, esa sería para mí la elección más importante. Pero bueno, con un poco más de detalle, contándoles datos, quiénes votaron a favor, quiénes en contra, cuáles son las declaraciones que ha hecho la magistrada Barrett y por qué es importante ponerles atención a esas declaraciones. Además de eso, también queremos abordar ciertos temas de índole económico que tenemos pendientes desde la semana pasada. Y un tema que también queremos abordar, ya que se le está dando mucho énfasis en estos días, es el del famoso bono demográfico, comenzando por explicar qué es el bono demográfico. Y bueno, apreciables amigos, a como nos suele ir en la emisión del mediodía de Libertópolis, yo hasta me atrevería a decir que con esto, más por supuesto, el análisis de ese absurdo de se perdieron 135 millones de quetzales. ¿Cómo está eso, no? Aunque el ministro de Finanzas diga, no, todo el procedimiento está correcto, nosotros sabemos dónde están esos 135 millones de quetzales a estas alturas del partido, pues a mí me gustaría que nos los enseñaran en esos billetes de 200 quetzales que dicen que andan desaparecidos y nos los acumulen así como los mostraron los 122 millones de quetzales que encontraron en esta casa en Antigua Guatemala que alquilaba el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Los que nos lleva, por cierto, y tiene todos estos temas, tienen relación, ¿no? Porque estos 135 millones que además de eso reporta el director de Caminos que falsificaron, que él vino, se enfermó y dejó a otras personas a cargo de su trabajo y que falsificaron su firma. ¿cómo es eso posible? A estas alturas ya deberían de estar llevándose presos a los que se quedaron a cargo de cumplir las tareas del director que se tuvo que ausentar por cuestiones de salud, George. ¿Cómo es posible que, pues, fíjese, falsificaron, fíjense que bestia? Tengo algo que me da mucha pena contarles. Fíjense que falsificaron. Ay, le va a dar hasta risa, porque mire, fíjense que falsificaron mi firma y se han desaparecido 135 millones de quetzales. ¡Ups! Ay, pero no se preocupe, total, son solo 135 millones de quetzales. Recuerde que solo para el año entrante nosotros en el Ministerio de Comunicaciones estamos esperando que nos aprueben más de 10 mil millones de quetzales. Total, ¿qué van a hacer? Que 135 millones de quetzales, por favor, cuando probablemente lleguemos hasta 11 mil millones de quetzales, ¿cuál es el problema? O sea, no es nada, mire, eso rápido, rápido lo encontramos. Si no, mire ya a Álvaro González Richi, el flamante ministro de Finanzas, explicando qué fue lo que pasó. A mí que me muestren los 135 millones de quetzales. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, eso es a grandes rasgos lo que tenemos para ustedes hoy en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y pienso que ya le di suficiente tiempo a George para que disfrute su primo de Roma, para que yo también lo pueda hacer al mío. El mío hoy es un gelato de limón, aunque el de George, te pasaron el de cheesecake, ¿ese es?
Sí, sí, es el de cheesecake.
¡Eso no se vale! Ya casi lloro y digo, ¿y todo esto por qué? Todo esto porque el...
Y está de chupar la cucharita.
Todo esto es porque el sensei me jala las orejas todos los martes y todos los jueves. ¡Qué horror! Pero no importa, yo le tengo que decir que el cheesecake de primo de Roma es, como bien saben los oyentes, bajos en caloría en comparación con los helados no artesanales. Eso le tengo que decir yo al sensei George, porque ese me encanta. Pero bueno, también me encanta el de limón, y qué rico se siente después de que has comido de más, el disfrutar de un gelato de limón de primo de Roma. Ya saben, apreciables amigos, que los gelatos de primo de Roma nos deleitan a los guatemaltecos desde el año 2007. Y una cosa interesante que hemos comentado en otras ocasiones, pero que hoy las voy a recordar, es que estos gelatos se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano, y por eso se hicieron merecedores del premio máximo, ¿cómo era? Ahorita lo olvidé el nombre, del Massimo Alberini.
Alberini, sí.
Sí, Massimo Alberini, en el año 2017, los primeros en toda Centroamérica. Así que no dude en este momento de hacer su pedido al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Encuentren a nuestros amigos de Primo de Roma, ¿en dónde? En Facebook y en Instagram, ¿cómo? Como Primo de Roma. Y aprovechen todas las ofertas que nos tienen, que por cierto, George, ¿te recordás los brownies que nos pusieron ayer? Que tú dudaste de los componentes del...
Yo no dije absolutamente nada, ahí está la grabación.
Es que dicen que esos brownies son bien divertidos, yo nunca los he probado, pero bueno, estos brownies...
Cabal, ¿no? En el fin de semana, en una serie que estaba viendo, cabal unos comieron unos brownies así.
100 días para enamorarnos.
Sí, cabal.
¡Jorge, ya!
Realmente, no, esa no es serie, es novela.
¡Telenovelas!
Esa, bueno, esa realmente no es serie, es telenovela mexicana grabada en, ambientada en Houston.
Bueno, para yo saber todo esto significa que también la estoy viendo, ¿verdad?
Así es, te quemaste.
Bueno, apreciables amigos, nos
es buena,
vamos
para divertirse un poco. Lo único es que como telenovela es muy larga. O sea,
uy, sí,
porque horror. Normalmente las series son, qué sé yo, de 6, 8 capítulos, y las más grandes, así las gringas normales, de 22 capítulos, pero una telenovela tengo que tener 50, 60 capítulos, ¿no?
A mí me gustan las series de que son limitadas, de una vez te las anuncian, serie limitada con 8 o 10 capítulos. y conoces el fin, se resuelve el misterio, etcétera. Pero bueno, de vez en cuando hay que distraerse con otro tipo de asuntos, porque bien que lo necesitamos en estos tiempos interesantes que nos está tocando vivir a todos, independientemente que seamos guatemaltecos, chilenos, estadounidenses, chinos, japoneses, italianos, que por cierto se puso caliente la situación en Italia, bien molestos que están los italianos por las medidas que están tomando para evitar que se contagien más italianos del COVID-19. Y pongan énfasis en lo que estoy diciendo, que se contagien. Pero bueno, en fin, ¿dónde están mis liberamigos? Hoy sí, son 12 nuestros liberamigos, George. Digo, nuestros liberamigos son aquellos que están conectados en redes, dando la batalla de las ideas con nosotros para que algún día podamos vivir de una forma próspera todos sin excepción, mejorando nuestra calidad de vida. Y digo 12 porque aquí me parece que solo ha sido 12 veces compartido en nuestro programa a las 12:20. No, a estas alturas vamos bajos, pero vamos a darles ese reconocimiento que merecen aquellos que ya lo están haciendo. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, a José Calderón, a Rocío Perdomo, a Shatzi Gutiérrez, a Rocío Quiroa Rabanales, a Vemus Jueza, dice José Calderón, así es, a Estuardo Hernández, a Ramón Parellada, a Carol Piedra Santa, que dice, buenas tardes, ya viene el lobo, ¿quién será? El lobo Ramírez. Ese no, no, ese no, ese es, ¿cómo se llama el lobo de Guate? El lobo Ramírez es el de la telenovela esta que estás viendo, Jorge. ¡Qué barbaridad! ¿Sí o no?
¿Cómo se llama? Sí, bueno, creo que sí es Lobo Ramírez.
Carol Piedra Santa también lo está viendo, por lo visto.
Bien, Michelle Fernández ya nos puso el spoiler alert.
Ay, no, 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 basta, bueno, basta, bueno. Pero es telenovela, muchachos, es telenovela. Luego, está divertida, eso sí, pero es telenovela. Judith Rodríguez, gracias por compartir nuestro programa. Marvin Baquiax, buenas tardes. Toño Valcarcel, gracias por considerar este un excelente programa. Dice, me gustaría que hablaran del tema de las zonas francas. Hablamos hace como un mes, correcto, entrevistamos al director ejecutivo, ¿no?
De la, sí, de la Asociación de Zonas Francas.
Por supuesto que lo vamos a hacer nuevamente, más aún, queremos hacer un programa donde profundicemos en este famoso paquete de medidas que presentaron la semana pasada el gobierno junto con un grupo de empresarios que dicen ahí pues vamos a encontrar el futuro de los guatemaltecos. Entonces sí, estamos todavía pendientes de que nos confirmen quién puede venir con nosotros, ya sea vía Zoom o mejor estar presencialmente en nuestros estudios para que lo abordemos. Y uno de esos temas, Toño, es definitivamente el de las zonas francas. Pero mientras, le recomendamos que vaya ya sea en nuestra casa en libertopolis.com o en YouTube, y no digo Facebook porque encontrarlo en Facebook es muy complicado. Pienso que lo más fácil es que en nuestra cuenta de YouTube, en Libertopolis, por supuesto, en los programas de Libertópolis al mediodía, busque el de Zonas Francas que hicimos, que está muy interesante, donde también analizamos el también ya comentamos en esa ocasión cuál es el estatus en este momento en el Congreso de las Repúblicas de estas urgentes reformas a la ley de zonas francas. Pero sí, vamos a tomar en cuenta la recomendación, Toño, para más adelante hacer nuevamente un programa sobre este tema. Dice Carol Piedrasante, es que no es dinero en efectivo, es dinero virtual. Pues bueno, yo pienso que deberíamos de estar pensando en ir trasladándonos más al Bitcoin y otro tipo de monedas. No,
pero
¿no?
Yo creo que se refieren a los 135 millones. Es por la explicación que dieron hoy. Ya está, tenemos el comunicado, si quieren se los leemos.
Ah, ahí bueno, pero en el
de
siguiente
su explicación
segmento.
De qué según ellos pasó con los 135 millones de quetzales.
A ver, tranquilo, porque ya nos debimos haber ido a la pausa. Y en este segmento, porque además de eso les quiero compartir un artículo que escribió Axel Kaiser acerca de lo que pasó en Chile, que me parece muy importante porque también hoy quiero abordar temas que sean de más, o sea, nosotros particularmente en Libertópolis al mediodía buscamos enfocarnos en temas de fondo, Pero eso me recuerda que también hay un par de cosas que todavía tenemos pendientes de comentar de las manifestaciones de ayer, pero más que de las manifestaciones de los de estos supuestos exmilitares, lo que yo quiero es ponerles, ya me imagino que Marito y Diego ya consiguieron los videos que yo les decía de declaraciones que dieron los algunos de los líderes de estas manifestaciones de ayer, porque quiero que las escuchemos. Hay un par de cosas que me parece que es importante para entender el origen de nuestros problemas, que se refleja en las declaraciones que dieron estos personajes. Pero quiero hoy profundizar en el fondo de lo que pudo pasar para que el 38% de los chilenos, porque veamos, ¿por qué digo yo el 38%? Todos me pueden decir, Marta Yolanda, pero el 78% votó a favor de cambiar la Constitución. Sí, pero fue el 78% de poco más del 50% de los que estaban habilitados a ir a votar. Eso significa que casi que la mitad de los chilenos no votaron. Y yo no sé, George, ¿qué es peor? Es de casi 50%, o sea, casi la mitad de los chilenos adultos habilitados para votar, que ni siquiera les interesó, que ese 78% que por medio de una convención de ciudadanos que deberán elegir a principios del año entrante, propongan cambiar una constitución que ya empezaron a celebrar ese cambio entre algunos, Nicolás Maduro. Esto para los que todavía piensan que no hay una intención de acercarse a estos a este tipo de sistema como el que hoy impera en Venezuela. Por supuesto, me imagino que la arrogancia de los chilenos dirá, no, a nosotros no nos va a pasar lo que a Venezuela. Porque aquí no las vamos a arreglar para que la gente, a pesar de que no haya respeto a la propiedad privada, a pesar de que le escupamos a la cara a los empresarios y a los creadores de riqueza y creadores de trabajo productivo, aquí van a estar porque son unos masoquistas y más aún van a traer más dinero para poder pagar más impuestos y al pagar más impuestos darnos más del dinero que es de ellos, que no se lo quedan. O sea, las personas que más dinero tienen, a menos que hayan sido políticos y que adquirieron esa fortuna robándole a los creadores de riqueza por medio de los impuestos, la mayoría de los ricos son ricos porque se han ganado esa riqueza. Y eso es algo que debemos de rescatar, Jorge. O sea, there's no free lunch, no existe almuerzo gratis. Y el problema que tenemos, como nosotros lo decimos en tantas ocasiones, es ese sistema que pone obstáculos a los creadores de riqueza y castiga al más productivo, bajo, por supuesto, un montón de slogans políticos, populistas, demagogos, para ayudar a los más pobres, porque la desigualdad y qué injusticia, usted tiene que pagar más para ayudar a los que menos tienen, en lugar de preguntarnos por qué los que menos tienen, tienen menos. Porque puede ser porque no han podido, debido a todos esos obstáculos que se supone que se ponen para ayudarlos, no han podido progresar. Y por eso toman la difícil decisión de emigrar. Porque eso nos indica que el deseo de la mayoría de nuestros compatriotas hasta este momento es ganarse lo que tienen. Entonces, por una partida de vagos y la mayoría de estos resentidos, tristemente, y esto es independiente independiente de la cantidad de dinero que tengan, a aquellos que nos están acompañando en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, saben que los más resentidos que hay en la novela son multimillonarios. Por supuesto que algunos son multimillonarios entre comillas porque lo han hecho ese dinero haciendo negocios con los gobernantes, y otros o prestando dinero a los gobernantes de los tributarios, y otros porque lo han heredado y son malos herederos, porque también en la novela se reflejan herederos que son capaces de crear la riqueza que han heredado y más aún, o sea, hay herederos que van a multiplicar lo que han heredado y hay herederos que van a destruir lo que crearon sus ancestros. Herederos resentidos. Entonces, el resentimiento no tiene que ver con nuestra chequera, tiene que ver con algo más. Por eso es que me parece muy importante que les comparta, apreciables oyentes, el artículo de Axel Kaiser en el siguiente segmento. Pero como veo que nos hemos entusiasmado con George en este primero, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de una vez vamos a ir al video de Juan Ramón Rayo que tengo pendiente de compartir con ustedes desde hace, pongan atención, meses, ¿verdad, Marito? Y le digo a Marito, hoy sí lo vamos a poner, pero hoy sí lo vamos a poner. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, por favor, pongan atención a este video que les vamos a compartir en estos instantes. Es, considero, muy importante, particularmente en vistas de lo que está sucediendo hoy en el mundo en general. Esa emotividad con la cual la gente está saliendo a votar sin saber por qué está votando. Nuestra amiga Gloria Álvarez ayer precisamente entrevistó a la candidata del Partido Libertario en Estados Unidos, que van con una candidata muy interesante, la señora, para decir no hay que votar ni por el cáncer ni por el SIDA, léase ni por Trump ni por Biden. Hay otras opciones que puedan llevarlo a uno a hacer un voto de principio, ¿no? Como ya he dicho, al fin de cuentas, para los estadounidenses, la elección más importante era la de Amy Barrett y ahora la del Senado. Y es importantísimo, a ver, importantísimo para el mantenimiento de la República, que ojalá la gente piense que el Senado es sumamente importante para su bienestar en el largo plazo, que continúe en manos de los republicanos, que la mayoría sea republicana, para poder cuidar esa república. La clave es el Senado. Ahora bien, si acaso llegara a quedar Biden, los estadounidenses, pues bueno, pueden aguantar van a salir dañados, pero pueden aguantar un gobierno de Biden y Kamala Harris, que son claramente socialistas, aunque hayan algunos que lo quieran negar. Hay que leer lo que ellos están proponiendo. Si usted, su pensamiento es socialista, yo lo entiendo, ok, no hay ningún problema, pero sí sabe bien que está votando por una agenda más socialista. Esto, por supuesto, no significa que yo cambie mi opinión de Donald Trump. Donald Trump, qué personaje este, en fin, pero por lo menos no se puede decir de él que sea socialista. Podemos decir muchas otras cosas más de Donald Trump, principalmente que su principal problema en ciertos grupos ha sido su personalidad, ¿ok? Ahora, acá nosotros...
Bueno, su principal problema a secas ha sido su personalidad.
De ahí, en el caso ya de nosotros en el Triángulo Norte, pues sí, tenemos que reconocer que a nosotros, independientemente de la persona, sino dependiendo del partido que esté en el Ejecutivo, sí cambia nuestra historia. Y ahora, con ese fortalecimiento de la propuesta estatista, colectivista, socialista en Sudamérica, que tampoco hay que sacarlo de contexto, vaya, ok, Bolivia, que era algo esperado, que por cierto, viste que ya le quitaron la orden de captura a Evo Morales, lo que quiere decir es que
va a llegar a la toma de posesión. Y va a ser el poder tras el trono.
Vamos a ver qué tal, porque una cosa es cuando estás peleando para llegar al ejercicio del poder y otra cuando ya llegas al ejercicio del poder. Vamos a ver si Luis Arce se va tan fácilmente, va a ser un títere de Evo Morales, como se decía que iba a pasar con Lenín Moreno en Ecuador. ¿Te recordás, George? Que eso era lo que decían, Lenín Moreno va a ser el títere del presidente este Correa. Va a ser Lenín Morales, va a ser el presidente de Correa, el títere de Correa, y no fue así. Lenín Moreno sorprendió. Así que hay que ver qué va a pasar en esa toma de posesión de Luis Arce, pero el hecho de que ya le hayan quitado la orden de captura a Evo Morales, nos dice que sí, efectivamente es muy probable que llegue a la toma de posesión ahorita a principios de noviembre, en el vuelo en el cual llegue a Bolivia Nicolás Maduro. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar finalmente este video con el cual estábamos en deuda. Es un video en español, así que aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM, si entienden bien el español de España, no van a tener ningún problema. Pero yo a aquellos que se puedan conectar tanto a Facebook Live como a YouTube o como a nuestra transmisión en Periscope vía Twitter o nuestra transmisión en Twitch vía libertopolis.com, los invito a que lo hagan. Bueno, Marito, vamos por favor, adelante.
La realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Y por tanto, los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. Y de hecho, luego si quieres discutimos. Y de hecho, si tú miras encuestas internacionales, aquellos países donde hay una visión más positiva del mercado y de la globalización son los países más pobres, donde la tasa de aceptación llega al 70 o al 80%. En cambio, en la Europa aburguesada, estatalizada y aristocrática, son los países más anticapitalistas de todos. Por cierto, yo vengo de familia...
Anticapitalistas, no jodas. Hostia,
anticapitalistas. No, sí, no. Según el estudio de la Fundación BBVA, que salió hace muy poco, España es profundamente anticapitalista. La percepción de la sociedad. Otra cosa es el sistema económico que tengamos, que ahí ya podríamos discutir sobre qué es o qué no es. Por cierto, yo vengo de... Me parece un dato irrelevante, pero vengo de familia obrera. Yo no tengo no he tenido propiedades ni he tenido nada. Y de ahí te contesto a la segunda. Una persona puede empezar sin nada, yo empecé sin nada, tampoco es que tenga ahora mucho, pero puedes empezar a ahorrar con lo que ganas y puedes empezar a capitalizarte, puedes empezar a amasar un patrimonio. De hecho, si tú miras, o planteate simplemente, ¿cuántos de los ultrarricos de hoy, según la lista Forbes, estaban hace 30 años, o estaban hace 20 años, o estaban sus familias? Prácticamente todos los ricos de la primera lista Forbes, año 1987, han perdido desde entonces más del 50% de su patrimonio. Y ya no están entre los 10 primeros, ni siquiera entre los 1000 primeros. En cambio, no sé, ¿qué ultrafortuna tenían los fundadores de Google? ¿Qué ultrafortuna tenía Zuckerberg? No digo que fueran pobres de toda pobreza, pero desde luego no eran ultra ricos. Entonces, ¿cómo es posible que Google le plantara cara a Microsoft? ¿Cómo es posible que Facebook le plantara cara a Google? ¿Cómo es posible que Microsoft le plantara cara a IBM? ¿Cómo es posible? Pues porque realmente el valor no está en la acumulación física y automática. Tú puedes ser la mayor empresa del mundo en fotografía, puedes ser Kodak y al cabo de los años quebrar si no atiendes las necesidades concretas de las personas. Puedes empezar en un garaje como los de Google, que sí, necesitas una propiedad, un garaje, y la puedes alquilar. Y puedes crear una de las mayores multinacionales del mundo en cosa de años. Nunca ha habido tal rapidez al acceso a la riqueza como lo ha habido hoy. Y no a una riqueza especulativa, a una riqueza de verdad, porque están creando sistemas productivos que nos enriquecen y nos benefician a todos. Y por último, ¿a qué clase social creo que benefician a mis ideas? Bueno, yo esto de la clase social, no sé si te refieres proletarios, capitalistas. Bueno, Messi no sé qué es. Messi es un proletario, pero creo que clase social muy pobre no es. Pero en cualquier caso, ¿a qué clase benefician? Pues hombre, si tú cierras los bancos centrales, que es algo que yo propongo, mañana quiebra todo el sistema bancario europeo. ¿Eso a quién beneficia? ¿Beneficia a Ana Patricia Botín? Yo creo que no. ¿Ana Patricia Botín es capitalista? Sí. Por tanto, ¿medidas que yo propongo benefician siempre a los capitalistas? Ni mucho menos. Si tú abres el libre comercio radicalmente, es decir, no impones aranceles gravosísimos a las mercancías o a los bienes que se importan de África, ¿eso beneficia a los capitalistas locales o les perjudica? Yo creo que les perjudica. ¿Y a quién beneficia? A los proletarios que están produciendo desde allí, con salarios crecientes. Por tanto, ¿a quién defiendo yo? Pues yo defiendo la libertad. Y la libertad es un valor impersonal que no me importa a quién beneficie en concreto. Lo defiendo porque la libertad es lo correcto. Y no puedo defender un valor porque haga cálculos utilitaristas sobre a quién va a beneficiar. Porque entonces estaría siendo yo el ingeniero social que asigno pérdidas y ganancias. Y las pérdidas y ganancias no las tengo que asignar yo. Las tiene que asignar la cooperación humana. Y la cooperación humana se coopera en libertad. Y se coopera evitando que haya coacciones institucionales como las del Estado o las de los lobbies a través del Estado. Gracias a todos y de nuevo quiero reiterar mi agradecimiento al profesor Raventos.
Y bueno, al fin ya nos hemos puesto al día con Juan Ramón Rayo, quien por cierto es el presidente del Instituto Juan de Mariana en España. Y solo hay un punto, pienso que el defender los principios del capitalismo, y voy a hablar así siendo controversial, defender los principios en los cuales está sentado el verdadero capitalismo, o sea, en ese respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, beneficia a todos, aún a los menos productivos, Jorge, porque una vez hay más creación de riqueza en un país, en una sociedad, todos sin excepción mejoramos nuestra calidad de vida. Y algo de eso fue lo que sucedió en Chile, por eso es que llama tanto la atención lo que hoy está pasando. Por supuesto que los oyentes que nos acompañan día a día en Libertópolis al mediodía saben que yo, pues, el juicio que yo emito, que considero es verdadero, que es el origen del problema en Guatemala y en el resto del mundo, está en la mismísima educación, algo tan importante que se dejó en manos de los gobernantes, cuyo objetivo, a fin de cuentas, para ellos, no es que hayan personas como usted, como Jorge, como yo, ciudadanos deliberantes, ciudadanos que cuestionan, pero no cuestionan de una forma emotiva, sino lo hacen de una forma objetiva, de una forma racional, con hechos, porque qué fácil es manipular a la mayoría, tanto con el discurso de los pobres como con el discurso de la corrupción. Y en Guatemala, tristemente, muchos, aún graduados de universidades, es tan fácil que se les manipule. Y vea que no estoy hablando de ninguna universidad en particular. ¿Por qué? Porque desde la primera infancia, cuando empezamos a descubrir la realidad y a emitir juicios sobre toda esta información que nos están dando nuestros sentidos acerca del mundo que nos rodea, ese mundo al cual nosotros formamos parte, se nos va a castrar, empieza el proceso de castración de la capacidad del ser humano de pensar y de pensar por sí mismo. Y por eso luego es tan fácil manipular a la mayoría de las personas, que no importa lo bien que estén o cuánto hayan mejorado en su vida, en relación a nuestra propia vida y a la vida que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, pues bueno, hay un artículo publicado ayer, precisamente 27 de octubre, en elcato.org, de Axel Kaiser. Axel probablemente le sonará a algunos de nuestros oyentes. Es este intelectual chileno con el cual pues se ha colaborado Gloria en escribir por lo menos un libro, recuerdo yo que han escrito en común. Entonces, Axel, que ha estado en programas de Libertópolis, escribió lo siguiente. Primero que todo, me parece interesante el título que escogió. Escuchen y aprendamos, porque se recuerdan, apreciables oyentes, que nosotros insistimos en que no solo hay que aprender de los errores de nuestros antepasados, sino los seres humanos además, por supuesto, de aprender de nuestros errores propios, que parece que hay algunos que no les cae el 20, diría nuestra amiga María Dolores, con este conocido refrán mexicano. Hay algunos a los que no se les prende el foco y no aprenden de sus mismos errores, sino no se irían votando como siguen votando, ni se irían cayendo en la trampa del populismo, del estatismo, porque al fin ese es el verdadero populismo. Pero tomemos atención, porque hay tantos populismo en cualquiera de los espectros del este eje estatista, donde el gobernante tiene un poder enorme, arbitrario y discrecional, y es ese el meollo del asunto, el poder del cual gozan los funcionarios, el de convertir en moneda virtual, de eso vamos a hablar más adelante, 135 millones que ¡puf! Se desaparecieron. ¿A partir de qué? De una firma falsa. Ahorita, dentro de un verdadero Estado de Derecho, dentro de un sistema capitalista, presos estarían ya hasta el ministro de Finanzas. Pero bueno, en fin, de la depresión al suicidio. Cuando los historiadores del futuro analicen lo que ha ocurrido en Chile en los años finales de la segunda década de este siglo, se preguntarán perplejos cómo fue posible que el país más exitoso de la historia de América Latina decidiera, por una abrumadora mayoría, yo solo aquí quiero hacer un paréntesis, realmente son el 38% de los chilenos, pero ¿por qué la gente ya no quiere ni siquiera ir a votar? Y dejan decisiones tan importantes como el sistema que va a regir las relaciones que tengamos los unos con los otros en manos de una minoría, y en este caso una minoría que ha sido alimentada, su mente ha sido llenada de ideas falsas y su espíritu ha sido contaminado con el resentimiento y la envidia de otros, George. O sea, de nuevo, ese es un llamado a los que en nuestro país también dicen, ah, yo no hago nada porque todo cambia. Pues, ¿por qué no intentan dar la batalla a las ideas con nosotros? Pero bueno, en fin, como dice Axel, se preguntarán perplejos cómo fue posible que el país más exitoso de la historia, América Latina, decidiera, por una abrumadora mayoría, destruir la institucionalidad que le había permitido convertirse en referente regional. Especularán que el sistema había fallado, pues no lograba satisfacer las demandas de la ciudadanía, y formularán todo tipo de teorías acerca de fuerzas sociales misteriosas que nadie anticipó. La verdad, sin embargo, es que el suicidio de Chile era previsible, y algunos veníamos advirtiendo hace más de una década que ocurriría. Y es que hace muchos años que Chile viene cultivando un estado depresivo mediante un discurso público flagelante que se negó sistemáticamente a reconocer el progreso que habíamos conseguido mientras se encargaba de demonizar el mercado, a los empresarios, al lucro y a todos aquellos principios que nos habían sacado de la mediocridad que históricamente nos había caracterizado. Pienso, guatemaltecos, que es el momento de poner nuestras barbas en remojo también, ¿no les parece? Y eso que nosotros no hemos tenido el progreso que han tenido los chilenos, del cual, por cierto, también habla Axel en este artículo, que continúo. Este discurso sumió a los chilenos en una depresión, que a su vez los llevó a odiar lo que habían construido. En otras palabras, la raíz del problema chileno fue psicológica. En su bestseller 12 Rules for Life, Jordan Peterson sugiere una regla de salud mental que Chile claramente no aplicó. Compárate con el lugar en el que te encontrabas antes y no con el lugar en que están los demás. Esto es lo que yo hago referencia, Jorge, a ese resentimiento. No, tristemente, de la forma que han sido educados muchos, es no a ver cómo tú has progresado, cómo tú has mejorado, cómo tú vivís mejor de lo que vivieron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos. ¿Qué es lo que te debe de preocupar? Pero no. es ese resentimiento y esa envidia que los que los lleva a esa, mira, no le importa que ahora ya, mira qué bien vas y cómo has mejorado, que tu abuelo ni siquiera sabía leer ni escribir y no tenía calzado y tú ya ahora hasta viajas una vez
y
al
no
año.
No tenía inodoro, les cuento.
Sí.
Bueno, el abuelo tal vez sí, el tatarabuelo no.
El punto es que no tenían ni inodoro, pero no importa, tú mira vos, mira lo que tiene el aquel. Aquí, ¿a ti qué te importa cómo tú estás? A ti te tiene que importar lo que tiene el otro. Entonces, ese discurso también es un discurso que es muy pegajoso en Guatemala.
Sí, que ahora lo han popularizado con el concepto de la igualdad, más bien de la desigualdad.
Que por cierto, me interesa y por eso es que quiero compartir completo este artículo con los oyentes, porque Axel está dando unos datos que me parecen muy importantes acerca hasta de la famosa desigualdad. Pero continúo. En el caso de Chile, la evidencia de superación es irrefutable. La inflación crónica que había alcanzado un pic, o sea, un alto de más de 500% en 1973, en los tiempos, y esto consecuencia de las decisiones que tomó el admirado por algunos, Salvador Allende. O sea, solo alguien que no ha estudiado y no conoce, pero nada más que los discursos que pretenden mistificar a Salvador Allende, puede creer que este señor le hizo un bien a los chilenos y que se impidió la mejora de los chilenos. Más aún, ¿te recordás que nosotros vimos todos los recortes de periódicos que había coleccionado? Esto nos regaló una copia, por supuesto, de estos nos los regaló Luis Pasos, el conocido economista mexicano, hace ya 2 décadas. George, ¿te recordás que Luis Pasos nos regaló este libro donde él recopiló, tuvo el detalle de ir a Chile y sacar una copia de los titulares, las fotografías y todas las manifestaciones que habían en contra de Salvador Allende en Chile, cuando estaba impulsando esta agenda socialista, que hoy ni los chilenos, te imaginas que ni los chilenos parece que están enterados de eso, menos los guatemaltecos. Pero imaginen que la inflación en 1973 había llegado a un 500%. O sea, yo sí veo que es factible, dependiendo de lo que pase el año entrante, pues al fin el plebiscito va a ser hasta el año 2022, pero de aquí al 2022, por lo menos una importante cantidad de capitales van a salir de Chile. Eso es ya, ahorita ya es un...
Extranjeros y chilenos.
Seguro, extranjeros y chilenos. Pero bueno, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5% en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó. El ingreso per cápita, no el de los más ricos, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los $23,000. $23,000, George. ¿Cuánto es ahorita el per cápita en Guatemala? Por favor, busquémoslo, solo para que tengamos alguna idea. El más alto en América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45 al 8%. Del 45 al 8%. Se redujo la pobreza. Varios indicadores muestran que este, entre comillas, y tiene toda la razón, porque no es ningún milagro, tiene explicaciones. Milagro económico, benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 solo el 27% de los chilenos tenía un televisor. En 2014 el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores, las lavadoras, los automóviles y otros artículos. Todavía más importante es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo periodo y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó en un 23.7% en 1990 a un 64.3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34.5% al 2.5%. Facts, hechos, en fin. En promedio, El acceso a la educación superior se multiplicó por 5 en el mismo periodo. Y esto pienso que de alguna manera explica el problema, George, porque es educación estatal. Y se quintuplicó. Pero bueno, en fin, me entendiste. Yo digo que los oyentes también. Beneficiando principalmente a los socialistas, hubiera puesto yo aquí, a los estatistas que socialistas que quieren llegar al ejercicio del poder. Beneficiando principalmente al cuintil más bajo que vio su acceso a la educación superior multiplicado por 8. Esto es coherente con el crecimiento de los ingresos en los diferentes grupos socioeconómicos. Si bien entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobre experimentaron un aumento del 145%. Esto porque no es titulares. El 10% de los más pobres de nuestro país experimentaron un aumento en sus ingresos de 145%. Pero no, la noticia es, no mucha, miren, los ricos se están haciendo más ricos. ¿Qué importa que los pobres sean menos pobres? Lo que importa es que los ricos se están haciendo más ricos. En fin. A su vez, el índice de Gini cayó de 52.1, o sea, el famoso del el índice del resentimiento, de la desigualdad, cayó de 52.1 en 1990 a 47.6 en 2015. Si se mide la desigualdad de ingresos dentro de las diferentes generaciones, la reducción es aún mayor. Otros indicadores de desigualdad también muestran una reducción de la brecha entre los ricos y el resto de la población. El índice de Palma, que mide la desigualdad de ingresos del 10% más rico en relación con el 40% más pobre, se redujo de 3.58 a 2.78 en el mismo periodo de tiempo, mientras que la relación entre los ingresos de los quintiles más bajos y los más altos disminuyó de 14.8 a 10.8. Estos en hasta los índices del resentimiento mejoraron, porque estos realmente son literalmente los índices del resentimiento. Además de esta disminución de la desigualdad de ingresos, un informe de la OCDE de 2017 mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE. Chile también ocupaba la posición, es interesante que hable en pasado, ¿te das cuenta? Cuenta ya. Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Nada de eso importó, porque una élite política e intelectual populista, progresista y conservadora social cristiana, por eso yo digo yo, en todos los extremos de ese eje estatista se cuece Navas, convenció a la ciudadanía de que el problema del país era la desigualdad y el, entre comillas, neoliberalismo, y comenzó a comparar a Chile con Suecia y Noruega sin reparar, por supuesto, en los niveles de productividad, baja corrupción, eficiencia estatal, ingreso per cápita o libertad económica de esos países. Así se instaló la idea de los, entre comillas, derechos sociales que abrazó a la población esperando que el Estado mágicamente le proveyera de los recursos que le faltaban para vivir mejor. El reciente referéndum que dio la nueva constitución un respaldo aplastante es nada más que el último paso en el giro que, movido por la depresión y falta de fe en sí mismo, Chile dio en el cambio hacia un Estado omnipotente, un Estado cada vez más corrupto e ineficiente que las élites de siempre han capturado en su propio beneficio mientras convencen a la masa de que todo lo que hacen es por justicia social. Este, por favor, este es un artículo que lo debía haber dedicado a los miembros de, a los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes que están participando en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Lo vamos a compartir porque hay que compartirlo, o sea, es increíble. Mientras tanto, los capitales se van del país, la inversión se seca, el gasto fiscal y la deuda explotan y la inestabilidad política se agudiza. Nada de esto, como es obvio, se resolverá con una nueva constitución, sino por el contrario, se agudizará. Pero la suerte ya está echada. El suicidio de Chile parece asemejarse cada vez más al que cometió hace casi un siglo la vecina Argentina. Un suicidio de manos de una ideología tan ponzoñosa y resistente que parece no admitir resurrección. En fin, y este artículo fue publicado originalmente, yo estoy leyendo la versión del Cato, pero fue publicado originalmente en El Liberal de España el 26 de octubre de 2020. George, ¿algo que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa?
Algo que No puso ahí, o lo puso muy tangencialmente Axel, pero que pienso que también es importante, y es el papel de los medios de comunicación. Porque si lees todas las notas, yo he tenido que leer unas notas que todas dicen, y es que las, y así dicen en las notas, y es que las pensiones de miseria que estaban, y te aseguro que deben ser de las mejores pensiones que hay en toda Latinoamérica, pero en los medios, pero así en las notas decía, y es que la raíz del problema son las pensiones así de llanto casi que ponen, ¿verdad? De miseria, cuando sí, te aseguro que si hacen una comparación, así como lo hizo Axel, de cómo estaban en 1970, cómo están ahorita, pues es varias veces mejor, por no decir bastantes veces mejor. Pero al final es ese discurso y cómo ha calado. Y repito, tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación. Y aquí esa nota que estoy mencionando ahorita es de un medio de comunicación importante internacional, ni siquiera es así de un periódico de ahí de Chile, por ejemplo, pero al final es el lenguaje y es la visión que ha permeado hasta en los medios de comunicación, que está lleno de ese tipo de comentarios y adjetivación.
Pero bueno, apreciables oyentes, esto más que hablar de Chile es hablar de Guatemala y lo que está pasando en nuestro país. Pero antes de irnos a la pausa, amigos, les quiero recordar algo muy importante, ya que en el siguiente segmento, porque ya nos confirmaron a Walter Menchú del CIEM para que hablemos del tema de los homicidios y los secuestros en nuestro país, que ha sido otro que ha estado en la discusión de los guatemaltecos en los días recientes. Entonces, vamos a hablar de hechos con Walter Menchú del CIEM. Pero antes de eso, les queremos también compartir, como les decía, algunas de las gráficas que no nos dio tiempo profundizar ayer de la conferencia del doctor Asturias. Así que, pues, antes de irme a la pausa, les quiero recordar algo muy, muy importante, amigos, que el principal responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. Por eso yo les comparto a ustedes mi historia personal. ¿Qué es lo que yo hago para mantenerme sana? Y vean que hoy en la mañana me cayó la lluvia, porque en la mañana estaba así lloviznando, pero aquí estoy yo. ¿Qué fue lo que hice en cuanto regresé? Así un poco mojada después de hacer ejercicio, imaginen lo delicado. ¿Adivina qué fue a hacer en la mañana, George?
Será tomarte tu equinacia, ¿no?
¡Muy bien, Jorge Jacobs! ¡Aplausos para Jorge Jacobs! Me fui a tomar una onza de equinacia, Belén líquida de Ela. Dije, no, ahorita vengo de hacer ejercicio, vengo sudada, me cayó la lluvia, que ahorita como que ya se nos fue, qué cielo tan lindo tenemos aquí de fondo, este cielo azul. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una onza de equinacia Blen líquida de Ela, porque más vale prevenir que lamentar. Así que, amigos, eso es lo que yo hago. Tomo todos los días como hábito de vida. No me importa que venga el coco o venga el COVID-19 o lo que venga. Yo tengo la tranquilidad que me da saber que cuido mi sistema inmunológico tomando equinacia Blen líquida de Ela todos los días. Sin excepción, me la llevo de viaje, ya les enseñé hasta las fotos que se tomó la equinacia en nuestro viaje a Atitlán, qué maravilla, ¿no? Eso voy a hacer, fíjate que te recuerdas aquella película francesa de Amélie, sí, donde iba el duende y se tomaba fotos en todos lados. Sí. Pues yo creo que voy a hacer lo mismo con la equinacia, de ahora en adelante en mis viajes voy a tomarle foto a la equinacia para que vean por todos los lugares donde viaja. Pero bueno, a aquellos que quieren también cuidarse y protegerse, que no se trata únicamente de cuidar nuestro sistema inmunológico, sino también es importante cuidar nuestro sistema digestivo, para lo cual tomo, por supuesto, tiene que ser de Ela, nada más que de Ela, tomo el aloe vera gel de, repito, Ela, así es, para cuidar mi sistema digestivo, más ahora que se supone que la, no se supone, eso es lo que muestran los estudios, que la cepa más mortal del SARS-CoV-2 lo que hace es que se inserta en nuestros intestinos, y a partir del intestino es donde va a provocar esta falla multiorgánica. Entonces, Bueno, y el sistema digestivo tiene que ver hasta con cómo dormimos. Pues, si quiere usted dormir bien, cuide su sistema digestivo. ¿Tomando qué? Aloe Vera Gel de Ela. Y ambos los encuentra en el 4950-3414. Ese es el WhatsApp de Ela. 4950-3414. 4950-3414. Y recuerden que la equinacia blend líquida de Ela también, por favor, la encuentran en todas las tiendas de GNC o GNC. Equinacia blend líquida de Ela en todas las tiendas de GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que pasemos a ver las gráficas que tenemos del COVID-19 en nuestro país presentadas, algunas que nos parece importante resaltar, quiero terminar de agradecerle a los oyentes que están comunicando con nosotros. Veamos, Marvin Baquiax dice, el ministro dice que todo está documentado, Chojolán. Este es otro tema que también estamos pendientes de tratar hoy, el de los 135 millones que, ups, perdón, no sabemos dónde están. Ah, sí, perdón, sí sabemos, permítanme, les voy a explicar. Y eso se los vamos a leer tal cual en unos instantes. Bueno, Toño Valcarcel, en Guatemala siempre todos los gobiernos se roban millones y nunca se hace nada. ¿Recuerdan el caso del robo millonario al aeropuerto? Luis Antonio Vidal Rebueno, es el 2% de 10,000 millones del presupuesto 2021. Una baba para estos pícaros. Por supuesto, de acuerdo con la ironía, Archie Hernández. Buenas tardes, Liberamigos, sintonizando y compartiendo con estos casos de corrupción. Vergüenza les debería dar. Quieren aumentar la carga tributaria, pero es lo primero que pierden al llegar a estos cargos. Michelle Fernández nos da este spoiler alert de la telenovela que está viendo George.
Porque Marta Irlanda creo que ya terminó de verla.
No. Y ni siquiera me estás levantando falsos.
Por lo menos ya vi el capítulo que yo vi el fin de semana.
Y ni siquiera termina, se queda en el día 50. Pero entiendo los que la están viendo como Jorge, me contaron que lo que pasa es que los interrumpió en la filmación, ni más ni menos que el SARS-CoV-2 y el COVID-19.
Yo vi otra serie, una serie, no me recuerdo cómo se llama, pero que es interesante porque cada les pasó eso, ¿verdad? Entonces, el último capítulo ya tenían grabado, bueno, no era el último capítulo, pero tuvieron que terminar la temporada de este año, ahí, ¿no? Pero ya tenían grabadas unas escenas, entonces las demás escenas las hicieron así con dibujos animados.
¡Qué risa!
Entonces se va pasando así el
¡Saludos a Paco Led! ¡Mira qué buena noticia! ¡Saludos a Paco Led! Y a las 14 o 13, ¿serán 14 con Paco? Porque dice, salúdame a mí, MJ, somos 14, gusto de escucharlos, ¡qué maravilla! Paco y compañía, que sean 13 o sean 14, para nosotros es un gusto saber que se reúnen a escucharnos, así que es importante para nosotros, así que muchísimas gracias. Zulema Solórzano dice, mi saludo respetuoso MJ y JJ desde Nueva York, aquí preparándome para ir a votar adelantado por Biden. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, buenas tardes, leaks presentes y compartidos. Carol Piedrasanta, si se desaparecen los millones por arte de magia, no debieran ser tan descarados de pedir más dinero para que se pierdan, totalmente de acuerdo. Archie Hernández, en Estados Unidos están igual que nosotros cuando nos tocó elegir por el menos peor, pero al final creo que son lo mismo. Y eso es, todos son lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos atrae a los peores representantes de nuestro país y de nuestra sociedad. Susan Labañino, saludos Susan, gracias por compartir nuestro programa. Edgar Barrios dice, este señor Juan Ramón Rayo tiene una mentalidad de personaje de clase media, no sé a qué se refiere don Edgar, pero es uno de los más respetados y nosotros sin duda aquí lo apreciamos sin haberlo conocido. Liberales clásicos como lo somos nosotros, don Edgar, de España, pero no sé, y creo que es un individuo al final que hay que juzgarlo como tal, como individuo. Eso de los grupos y el miedo que le tienen a la libertad, tanto conservadores como socialistas, nos hace más daño a todos en el largo plazo. Carol Piedrasanta, aquí los millonarios son los políticos que han sido corruptos. Otros son los que tienen alguna mega iglesia que a base de engaños se hacen ricos. Pues tampoco estoy yo de acuerdo con Carol Piedrasanta. En Guatemala, Carol, hay, y usted creo que es una, pertenece a una a familia de empresarios que lo que tienen lo tienen porque se lo han ganado. Y así como usted, hay unos que probablemente tengan más y justamente se lo han ganado. Lo que sí es que hacen, se hace mucha bulla y llegamos a conocer más de los corruptos. ¿Por qué? Porque son esos que llegan al ejercicio del poder y luego terminan con cientos de millones de quetzales que no ha sido producto de su esfuerzo mental y de su esfuerzo físico. No se lo han ganado. Pero yo no, sí, hay muchos corruptos millonarios, pero también hay muchos millonarios que se han ganado hasta el último centavo que tienen. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, los admiro, los reconozco y yo trabajo para ser algún día una de esas multimillonarias. ¿Por qué no? Claro que sí. Qué maravilla que producto de mi esfuerzo mental y de mi esfuerzo físico puedo llegar a crear la riqueza que permita no solo darle trabajo a más personas, yo quisiera darle, yo he comentado el personal que nos hace falta en Libertópolis para que podamos todos crecer, sino también para saber que puedo cuidar como quiero de mis valores, siendo mis valores primeros, mi familia y mis seres queridos. Entonces sí, yo sí, quiero ser de esas multimillonarias, no millonarias, multimillonarias, Jorge, que se han ganado hasta el último centavo que tienen, para sentirme orgullosa de que lo que tengo, lo tengo porque me lo he ganado. De ahí Edgar Barrios dice, desgraciadamente muchos que se vuelven súper ricos se convierten en filántropos pro-ONGs progresistas. Algunos sí, pero no todos. Daniela Tilano Méndez Carío, libertad es la que no tenemos y tanto anhelamos en Guatemala, pero recordemos que es la libertad, no la veamos en abstracto, sino veámosla como lo que es. ¿Qué es la libertad? La libertad es el poder de decidir sobre mi vida y sobre mi propiedad. Eso es la libertad. Ricardo Toro dice, en Guatemala no hay capitalismo, es feudalismo mercantil, me parece. Yo considero que lo que en Guatemala tenemos es lo que se conoce como un estado benefactor mercantilista, pero es una forma de llamarlo, feudalismo mercantil. Marvin Baquiax dice, al mercantilismo le gusta la corrupción, y también, Marvin, al Estado benefactor, porque a fin de cuentas, más que el mercantilismo, el principal problema es el Estado benefactor y esa promesa que le hace a algunos, que se la tragan la mayoría, de quitarle a otros lo que han producido, lo que han creado para entregarles a ellos y satisfacer sus necesidades. Esa trampa del Estado benefactor la considero peor todavía que el mismísimo mercantilismo. Edgar Barrios dice, los pacifistas chilenos terminan en propuesta de cambio a constitución. Edgar Barrios dice, entiendan que la finalidad es destruir y disminuir la clase media. Los ricos usureros financian como filántropos a ideas progres, ONGs, y las ONGs apoyan un sistema más dependiente del más préstamos, endeudamientos, impuestos. Carol Piedrasanta, para mí es que hay algo que influyó en la conducta de muchos para que suceda eso en Chile, no sé qué pudo ser. Carol, no escuchó nuestro programa de ayer, me siento deprimida, yo voy a estar como en el artículo de Axel, que con tanta enjundia que se los compartí, ahí está la explicación, Carol, y el origen es ese resentimiento, esa educación basada en, que no es educación, primero que todo, es programación, es educación en manos de los gobernantes, que lo que promueve es la envidia, no los principios básicos para que podamos pensar por nosotros mismos. No esa verdadera educación que lo que nos debe dar son las herramientas, nos debe ayudar a usar nuestra mente y poder llegar a juicios propios y no dejar fácilmente, como sucede con la mayoría, que se les manipule. Pero bueno, José Calderón dice, ¿cómo lloviznaba? Chucu, chucu, chu. A ver, José, explícanos eso. O sea, caía así en gotitas de agua. Pero bueno, buenas tardes a Lucrecia de Sáenz. Muchísimas gracias por haber compartido ya nuestro programa. Archie Hernández, y esto, el resentimiento social se trae casa de lo que se ve a diario en el hogar. Puede ser, sí, tristemente también. Para los seguidores del Barça, dimite Bartomeu, el presidente del club. Bueno, no sé ni quién es, pero ánimo. Pablo Zaparoli dice, al parecer sí hay una desigualdad, por eso están molestos los chilenos. Según he leído, existe una diferencia entre el salario real y el per cápita. En lo personal, tanto el liberalismo como el socialismo han fracasado. Los países que mejor han tomado lo mejor de cada sistema, si se observan en estos países, hay altos impuestos, pero también hay libertades que permiten el crecimiento económico y sobre todo la corrupción es muy baja. Leo el comentario de Pablo Zaparoli, aunque no lo comparto. Considero que Pablo Zaparoli está equivocado y ojalá el liberalismo clásico alguna vez se le hubiera dado la oportunidad que, según Pablo, ya se le dio. Pero bueno, una vez sean respetuosos los comentarios, aunque difieran de nuestro
principio. Aprovechando ese comentario, voy a sacar los datos que te mencioné. Que
ah, va, buenísimo, vamos, George.
Como hay distintas formas de evaluar el PIB per cápita, bueno, el PIB y el PIB per cápita, entonces busqué el dato que menciona ahí Axel, y lo encontré en el sitio del Banco Mundial. Y pude hacer una comparación entre Guatemala y Chile. Esos son los datos que menciona Axel, que son los que le llaman PPP, que es en dólares constantes internacionales de 2017. Esa es la explicación así larga. Pero ahí lo importante es la comparación. En el caso que mencionaba Axel, en Chile en el 2015 el PIB per cápita utilizando el PPP eran $23,633, y ese mismo año en Guatemala, ese mismo dato, o sea, para comparar así peras con peras, era de $8,125. Y en la gráfica esta del banco, o en la tabla esta del banco del Banco Mundial, tienen los datos desde 1990. Utilizando esa misma dimensional, en 1990 el PIB per cápita en Guatemala era de $5,560, o sea que en 15 años, bueno, 25 años, subió de 5,560, subió a 8,125, o sea que debe haber sido algo así como un 30%. Mientras que en Chile, en 1990, en esa misma dimensional, el PIB per cápita era de $9,524 y 25 años después, en 2015, ya había subido a $23,633, lo que implica que se multiplicó en esos 25 años, se multiplicó así como 1.5 veces, mientras que en Guatemala se multiplicó 0.4 veces. O sea, esa es la diferencia y se nota en la gráfica cómo se van separando, ¿no?
Vamos a ver, en YouTube, muchísimas gracias a Roland Chito, José Aragón y Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, que se comunican con nosotros. Roland Chito dice, saluditos, libre amigos, el capitalismo, y luego José Aragón, perdón, dice, el capitalismo es muy superior, se puede adquirir cierto nivel de riqueza, incluso vendiendo botellas de vidrio recicladas, pintadas o panes, mientras en el socialismo hay que buscar con qué hacer el pan, y luego, ¿quién puede comprar ese pan? Totalmente de acuerdo. Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, disfruten sus helados, feliz día. Gracias, Hugo Alfredo. Carlos Ruiz, saludos a todos. En el caso de Twitter, quiero agradecerle a nuestro querido amigo Juan Carlos Ceballos, que está invitando a otros vía este medio a que nos vean nuestro programa, y enviarles también saludos a Juan Carlos Lunas, que dice, en síntesis, ya conduciendo la ciudad más bella del mundo hacia la capital, ánimo, éxitos y adelante, o sea, de la antigua. Y para ir terminando con los comentarios de nuestros oyentes, veamos dónde me había yo quedado por acá. Salvador Orellana, buenas tardes. Salva, José Calderón dice, The Blacklist tuvieron que terminar con animaciones muy malas, por cierto. Me imagino que sí, es a la que te referías. Rocío Quiroa Rabanales, lo malo es que roban descaradamente y quieren subir el IVA. Walter Fer Flores, en la entrevista de Nicolás, me imagino yo, lamentablemente no tenía acceso al Facebook, pero tu entrevistado sobre Chile se le olvidó comentar que el expresidente Lagos reformó la Constitución provocando con esto que las pensiones bajaran porque no se las dieron para invertir en empresas rentables y empezaron a darlas a las ONG socialistas. Bueno, Nicolás Casanova habló en general de esas modificaciones, pero no específicamente la de Lagos, totalmente de acuerdo con Walter. Fer Flores, Carol Piedrasanta, dicen, es que podemos vivir bien pero nunca llegar a ser millonarios, es muy difícil, yo me siento muy orgulloso de tener una empresa honrada y que viven bien, muy bien, Carol. Edgar Barrio dice, perdón si no entendió, M.Y., pero la clase media es un sándwich de algunos de arriba y algunos de abajo. Me siento bien siendo de ese nivel y es sano que sea grande la cantidad de personas de clase media. Es un buen síntoma de economía, malo que exista solo dos clases, como solo súper ricos y muchos súper pobres. Suena a algunos países. Bueno, yo no sé, tal vez yo no me he explicado bien y don Edgar es el que no me ha entendido. El problema de ver... de una forma colectivista, como es esa separación entre clase media, clase alta o clase baja, es que está cayéndose en el origen de la trampa colectivista, don Edgar. A ver, voy a tratar de hacerlo con más cuidado para entenderlo. En el caso, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, independientemente del dinero que él pueda tener o el que yo tenga o Jorge tenga o tenga Marito, nosotros no nos identificamos como parte de una clase, aunque estoy de acuerdo que entre más personas van mejorando su calidad de vida y tienen más ingresos, por supuesto, al tener más ingresos van a tener más dinero, van a tener más comodidades de las que suelen los estadísticos y los analistas llamar, entre comillas, clase media. El llamado que hace Juan Ramón Rayo y lo hace Jorge y lo hago yo es hacia identificar a ese individuo, que al final no es cuestión de con qué clase, entre comillas, o con qué grupo me identifico, sino cuáles son mis valores, cuáles son mis propósitos, qué quiero yo alcanzar y qué esfuerzo mental y físico estoy dispuesto a hacer para alcanzar esos objetivos. Entonces, es una visión individualista, no clasista del mundo, la que tenemos los liberales clásicos, como es el caso de Juan Ramón Rayo, o puede ser el de Jorge o el mío. Yo espero ahora haberlo explicado con un poco más de detalle para pues entender ese punto, don Edgar. Pero muchísimas gracias por su comentario y por su interés siempre de estar, no siempre, pero pues en la mayoría de las veces, estar conversando con nosotros. Valoramos esa acción suya. Gerardo de la Riva nos pide copia del artículo de Axel Kaiser. Complacido, Gerardo, ya lo compartió Jorge. Y bueno, apreciables oyentes, por cuestión de hora, creo que otra vez, como que hoy hemos encontrado otros temas que nos parecen más importantes e interesantes que el COVID-19. Vamos a ir a la entrevista con Walter Menchú. Y cuando regresemos, espero que tengamos chance de dos segmentos más. Uno, para hablar de estas gráficas de la misma Copre COVID que muestran que no hay ninguna segunda ola en camino, como nos están intentando asustar. Yo no quisiera pensar que lo que pretende el doctor Asturias, porque me parecería muy gacho de su parte, es asegurar su chance. Y por eso hice mejor de una vez, me aseguro, diciendo, mire, para noviembre viene la segunda ola. Menos mal que noviembre ya está a la vuelta de la esquina. Lo mismo nos pasó con septiembre, que era cuando venía la ola. Ah, no, también nos pasó en agosto. Ah, y ahorita que regreso, recuerdo, desde julio estamos ya encaminados a la segunda ola. Y lo que pasa día con día es que bajan los casos activos y bajan los casos hospitalizados, o suben levemente y luego vuelven a bajar, pero se mantienen alrededor de entre el 28 y el 35% la ocupación de las camas en los hospitales. Pero hay una que yo sí quiero comentar, Jorge, porque ¿dónde son esos lugares donde, me imagino que es ahí, donde se están dando la mayoría de los muertos, estos lugares, y quiero compartirle esa gráfica a los oyentes después de conversar con Walter Menchú, donde es imposible encontrar un respirador? Y, por cierto, La otra nota que queríamos compartir con ustedes hoy es la de que confirma en este reportaje de Diario El Periódico, se confirma lo que venimos diciendo desde hace ratos. Están comprando, el colmo del descaro, están comprando con sobrevalorados los medicamentos importantísimos para salvar la vida de aquellos compatriotas nuestros que les dé el COVID-19 y lleguen a una situación crítica. Y hoy vienen, ese es otro de los temas que esperamos también todavía poder tratar con ustedes, que viene una nota acerca del Remdesivir. ¿Te recordás, Jorge, que ya tenemos ratos de estar hablando nosotros de eso, que está muy sospechosa esta información que nosotros estamos encontrando en los medios de comunicación y también información que nos han compartido oyentes y fuentes que están haciendo un desmadre con esas compras, un desmadre para personas que no tienen madre? Es el colmo, hay que denunciarlos. Pero bueno, en fin, ya me acabo de recordar que no vivimos dentro de un sistema capitalista y un verdadero liberalismo clásico donde lo que prevalece es el respeto irrestricto a los derechos individuales. Ya me recordé que vivimos precisamente en eso que creen muchos que es la maravilla. La maravilla en el punto medio entre el socialismo y el capitalismo, donde tenés un poquito de ambas cosas y terminás grave y al final conforme vas avanzando hasta que llegas a un punto crítico. ¿Qué es lo que sucede? Vas tendiendo al socialismo y a empeorar la calidad de vida de todos. Pero bueno, George, antes de que nos vayamos a la pausa, es importantísimo que a aquellos amigos nuestros, George, que están invirtiendo y que tienen todavía confianza en lo que pueda suceder en Guatemala, como también lo tenemos nosotros, confianza en ustedes, que queremos recomendarles que utilicen ventanas alemanas. Esa es la maravilla. Yo, sin duda, Jorge, si procediera, es interesante las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando vas a comprar, ya sea un bien inmueble, ya sea un apartamento, una oficina o cualquier otra, tienes que tener mucho cuidado con averiguar cuáles son los materiales con los que han sido construidos. Y si algo a mí ya me queda claro, es que yo voy a buscar ventanas alemanas.
En efecto, porque eso te da la garantía de que vas a poder no solo disfrutar bien con las ventajas que tiene, tanto de, por eso son así expertos en cerramiento, le llaman ellos, que es básicamente que no vas a escuchar los ruidos de la calle cuando no querés escucharlos, o adicionalmente mantener la temperatura. Entonces, esas ventajas son precisamente las que te dan los productos de ventanas alemanas. Y si usted quiere más información, pues la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes, libertopolis.com, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 13:34. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Aquí he vivido mis sueños. He pasado momentos únicos.
Únicos en familia. Y he encontrado que la felicidad vive en cada momento y en cada lugar del IRTRA. Más de medio siglo haciendo que los grandes se sientan niños y que los niños sueñen en grande. Porque IRTRA es felicidad.
Nunca estuvimos tan separados y tan cerca al mismo tiempo. Porque para darte todo el respaldo, lo importante es estar cerca. A un clic, a una descarga o a cuatro dígitos de distancia. Ingresa a aseguradoragenera.com o llama al 1757. Aseguradora General, sin excusas, todo el respaldo.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, tal y como les habíamos comentado en este segmento, vamos a conversar con Walter Menchú del CIEN acerca de los índices de los secuestros y los homicidios en nuestro país. Esto debido, pues, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a los comentarios que han habido en las semanas anteriores en lo que respecta a un incremento tanto en secuestros como en homicidios. Entonces, vamos con Walter para que nos comente cuáles son, qué dicen los hechos, qué dicen los números. Walter, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
Bueno, Walter, los micrófonos y las pantallas son tuyos porque tenemos, vamos a comentar, no, te tenemos vía Skype, yo creí que te teníamos, sí, ahí ya te vi. Los micrófonos y las pantallas son tuyas, vía Zoom creo que estamos, así que si querés compartir información para que la vean los oyentes de los estudios que ustedes han hecho, por favor, hacelo. Marito, ¿te puede facilitar el compartir? ¿Quién tiene que facilitarle a Walter, al Walter para que comparta? Marito, así que si querés compartir alguna imagen, por favor, adelante.
Claro, con gusto. Vamos a ir viendo, tal vez si hay necesidad más adelante vamos a compartir algunos datos. Pero decirles de que el CIEN todos los meses hace un seguimiento a la situación de seguridad a través de diferentes denuncias de delitos y priorizamos 9 denuncias que son homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones y 4 tipos diferentes de robos, como son robo de vehículos, robo de motocicletas, robo de furgones con mercadería y robo a viviendas. Consideramos que estos datos son, y en general estos delitos son los que impactan más negativamente en la seguridad de la población y también que tienen cierto tipo de calidad en la recopilación de la información. Estamos conscientes de que muchos de estos datos vienen de denuncias que hace la población, pero en el caso particular de los secuestros, por ejemplo, más del 40%, casi la mitad de todos son denunciados y esos datos se obtuvieron en la encuesta que se hizo en 2018 de la encuesta de victimización. En el caso de las extorsiones, por ejemplo, solo un 35% se denunciaba. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, de que hay muchas personas que son víctimas que no denuncian. Así es de que hay indicios de que nos puedan dar estos indicadores, pero tampoco, digamos, es el 100% de la realidad. En el caso de los homicidios, pudimos hablar de sí una cifra que se acerca más a la realidad porque son datos que provee la Policía Nacional Civil, en donde hay un cuerpo reportado de víctima de violencia homicida. También ahí no requiere, digamos, de alguna denuncia que se haga, pero en los otros indicadores sí. Ahora, ¿qué hemos observado? Lo que nosotros hicimos fue agrupar esos 9 indicadores que son las tasas por cada 100.000 habitantes. Las tasas por cada 100.000 habitantes se usan para hacer comparativo los indicadores de un país con otro y para compararnos también a nivel latinoamericano, a nivel mundial, cómo estamos. Y esas tasas también las hemos usado nosotros para quitar estacionalidad que puedan haber en algunos meses de algunos delitos. Se sabe de que en los meses, por ejemplo, de las vacaciones, se incrementan las denuncias por robo a viviendas, por ejemplo. En unos meses del año, en años pasados, por ejemplo, en julio ha habido un pico grande en la cantidad de homicidios, a veces en diciembre también. Entonces, digamos, cuando uno quiere comparar este mes con el mes anterior o este mes con el mes del año pasado, pues se hace bien, bien complicado esas comparaciones porque a veces hay cambios bastante drásticos. Entonces, lo que usamos es las tasas por cada 100.000 habitantes para cada mes del año. Y dándole seguimiento a estos indicadores, en los últimos 12 meses que incluyen desde octubre de 2019 hasta septiembre de este año, lo que encontramos fue que en general esos 9 delitos se habían reducido 0.6%. Y aunque parezca una reducción pequeña, como les decía, como estamos hablando de las tasas acumuladas en los últimos 12 meses, pues cualquier incremento, por muy pequeño que sea, o cualquier reducción, por muy pequeña que sea, digamos, nos está diciendo que si hay una tendencia hacia la baja o hacia el alza en estos indicadores. En particular, dividimos esos indicadores en dos subíndices. Uno de delitos contra las personas, que tiene que ver homicidios, secuestros, violaciones y lesiones. Este índice aumentó en septiembre 1.4%. El mes pasado también había aumentado 0.3%. Entonces vemos de que no es, digamos, no todas las denuncias llevan la misma tendencia, ¿verdad? En ese caso en específico han estado aumentando, pero los delitos contra la propiedad se redujeron 1.5%. En septiembre ya habían logrado una reducción de 1.1% en agosto. Pero cuando hacemos un zoom y vemos el comportamiento de cada uno de estos delitos, pues también hay comportamientos distintos. En el caso de los homicidios, por ejemplo, lo que observamos fue que este año empezamos con una tasa de 21. Una tasa de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes y actualmente ya tenemos una tasa de 16. Eso significa de que en estos primeros 9 meses del año se ha reducido 5 puntos esa tasa. ¿Qué significa esa reducción? Bueno, en temas de tasa quizás no nos dice nada, pero en temas de cantidades significa de que hay un 31% de homicidios menos, o sea, casi un tercio de homicidios menos, y eso significa 850 homicidios menos en todo el país. En los 9 meses que van de 2020 se han registrado 1.885 homicidios. El año pasado iban 2.736. Obviamente, digamos, siguen siendo cifras altas, pero esa reducción y, digamos, esa tendencia que va hacia la baja, pues son buenas noticias para el país. El tema de la violencia homicida está reduciéndose. Ahora, a nivel geográfico llama la atención de que, bueno, Zacapa, Escuintla y Guatemala casi que desde inicios de año empezaron a reducir y son los departamentos que más han logrado esa reducción. Pero, por otra parte, hay departamentos como Huehuetenango, Chiquimula y Sololá en donde la tendencia es al alza. Entonces, hay a nivel de departamentos hay una diferencia bastante marcada entre unos que son los que aportan la mayor reducción. Por ejemplo, Guatemala redujo 50% su cantidad de homicidios. En el departamento de Guatemala el año pasado, hasta septiembre, iban 1.151 homicidios. Este año solo se registraron 590, es decir, son 561 menos, es casi la mitad de lo que se había registrado el año pasado. Entonces, es importante dar seguimiento a esto, digamos, las cifras a nivel nacional, pero también las cifras al nivel local, departamental e incluso a nivel municipal, para ver cuáles son las tendencias en las comunidades. En el caso de los departamentos que han estado aumentando, hemos hablado en otros meses de que Sololá y Huehuetenango, en particular algunos municipios de estos departamentos, son los que registran los incrementos más grandes, pero Chiquimula todavía no había entrado en esos departamentos hasta este mes, y principalmente porque en el mes de septiembre en Chiquimula se registraron 24 homicidios. Si vemos las cifras mensuales en los últimos 2 años, nunca se había registrado esa cantidad. La cifra más alta, quizá más reciente, fue en julio de 2018, es decir, hace ya más de 2 años, en donde la cifra había sido 23, que es similar al 24 de homicidios en septiembre, pero solo en 2017, en junio y julio, se habían registrado cifras mayores, que fueron 29 homicidios en julio de 2017, en junio de 2017 y 28 en julio de 2017. Es decir, Chiquimula está regresando a esos niveles de violencia homicida bastante altos que registraban en años pasados y que se habían reducido principalmente entre septiembre y abril prácticamente de este año. Y llama la atención eso porque, digamos, a pesar de que a nivel nacional las cifras han estado en disminución, en estos departamentos y en algunos municipios en particular han estado aumentando.
Jorge.
Walter, una pregunta que tengo tiene que ver con que hace unos días, y de hecho creo que fue un par de días antes de que ustedes sacaran el índice de denuncias de delitos la semana pasada, salió una nota de que decía, cabal, como se estuvo hablando acerca de que se estaban incrementando los secuestros, en una nota salió que, si bien es cierto, habían bajado, pero sí estaban alrededor de algo así como 100 secuestros en el 2020. Y a mí me llamó la atención, al par de días sacaron ustedes el índice de denuncias de delitos y mencionaban que eran, por ejemplo, en este año creo que van 14 secuestros. Entonces, volví a ver la nota y decía que ese era un dato de denuncias en el Ministerio Público. Y ustedes sacan el dato de las denuncias que se hacen en la PNC. ¿Alguna idea de por qué esa diferencia tan marcada entre los datos que tienen dos instituciones?
Bueno, el dato que reporta la PNC es en, digamos, secuestros en donde han participado ellos quizá en un operativo para liberar a la persona o en un operativo de negociación. Pero lo que pasa con el tema, con los datos que da la PNC, podríamos llamarlos secuestros puros, y es que son secuestros que ya, en donde sí incluyó algún tipo de negociación o algún seguimiento también de la autoridad. En el caso de las denuncias que se hacen en el MP, muchas veces se confunden, y de hecho nosotros hemos platicado con fiscales del Ministerio Público, ya sea especialistas en extorsiones o especialistas en secuestros, y lo que ellos nos han dicho es de que muchas veces las denuncias que se hacen ahí tienen, digamos, no, cuando uno, digamos, el Ministerio Público encargado de la persecución penal y que tiene que presentar, digamos, un caso ante ante un juez, tiene que presentar evidencia e información acerca de quién se presume que cometió ese delito y quién es la víctima. Pero en muchos casos ellos no pueden hacer eso porque no encaja en los tipos penales que establece el Código Penal. Y el tipo penal del plagio o secuestro sí tiene unas características muy específicas para que un juez considere de que sí es ese delito. Lo que ha pasado y las noticias que han circulado en recientes días es casos de personas que desaparecen. Y la gente dice, bueno, no está, alguien lo secuestró. Y se inventan historias y noticias acerca de que, de plano que lo fueron a destazar y le robaron el corazón para hacer un trasplante. Y la gente se cree esas noticias cuando en realidad muchas cosas son inventadas. Incluso hay noticias que se estaban circulando de otros países y de otros años, de México, de Perú, otros países sudamericanos, incluso del año 2019 y 2018, que yo entiendo que quizá por el tema de las restricciones de la pandemia y de toda esta psicosis que ha causado el estar encerrados en nuestras casas, pues también esté afectando a algunas personas. Y muchas veces esas noticias se corren y se comparten sin siquiera ver la fuente, ver que no son en el país, ver que fueron en otro año. Entonces también se crea y aquí es bien complicado porque en el tema de los indicadores, en el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, no solo los indicadores cuentan, sino también la percepción de la población y todas estas noticias que pueden ser falsas incluso, causan un efecto negativo en la percepción de la población. Entonces, la disparidad que existe entre los secuestros que reporta la PNC y los secuestros que reporta la MP muchas veces es porque los tipos penales no encajan. Puede ser que los padres estén peleando la custodia a un hijo y uno se lleva al otro, pero eso realmente no es un secuestro, eso podría ser una retención indebida o algún otro tipo de delito que no necesariamente es secuestro. Entonces sí hay que tener cuidado con digamos, no definir a primeras que secuestro, porque una persona puede ser detenida, por ejemplo, si no le quieren dar salida en un residencial porque se perdió su DPI o él no lo entregó y tiene que hacer un proceso para identificarse antes de salir y lo retienen ahí, digamos, uno, estando en esa situación incómoda podría decir, ¡bah, me secuestraron! Pero realmente no es un secuestro, es una retención. O sea, si usted cumple con ciertas características y con ciertos protocolos de seguridad, se le va a dar salida, pero realmente no es un secuestro. Entonces sí, hay que tener cuidado. Lo que nosotros observamos es de que el delito del secuestro en sí, sí se redujo en 86% entre el año 2011 y el año 2019, porque en 2011 la policía reportó 124 secuestros, pero desde el 2016 se reporta menos de 30 en todo el mes, y en el caso específico de las mujeres, por ejemplo, los 17 de 2019, solo 3 habían sido de mujeres, y en este año de los 14 que van hasta febrero, 2 fueron de mujeres. Entonces, obviamente que hay casos y el delito persiste, pero no en la magnitud en que se hace creer en las redes sociales o en lo que algunos medios comunican, porque hay noticias que no han sido contrastadas, hay datos que no han sido analizados a profundidad, a ver qué hay detrás de toda esa información. Y en ese sentido nos parecía interesante, el miércoles, el jueves pasado a mediodía, el Ministerio Público compartió alguna información acerca de las desapariciones de las alertas Isabel Claudina, por ejemplo, y lo que ellos mostraban era de que entre marzo y septiembre del año 2019 se habían creado 1.354 alertas, y en este año 2020 habían 744 en ese mismo periodo. Eso significa que se redujeron un 45%. Cuando uno analiza de todo el año, desde el 1 de enero hasta el 10 de octubre, iban 1.137 alertas. Pero el 80% había sido desactivada. O sea, la persona había aparecido o por otras razones había sido desactivada. Por ejemplo, de esos 904, 897 mujeres fueron encontradas con vida. Solo las 7 restantes fueron encontradas fallecidas y probablemente asociadas a un femicidio, a algún homicidio, a alguna muerte violenta. Pero de esas 7, el problema es de que cuando se habla de que entre enero y el 10 de octubre había 1.137 alertas Isabel Claudina, la gente asume directamente que 1.137 secuestros o 1.137 mujeres muertas, desaparecidas o desmembradas que van a aparecer en algún día ahí. No, el 80% fueron encontradas y la mayoría en el mismo mes o incluso algunos días después de que se reportó su desaparición. Incluso hay algunas que son encontradas meses después, pero adentro del mismo año. Pero en total, la mayoría son encontradas y lo que reportaba el Ministerio Público también era de que solo el 7% de esas desapariciones que iban en este año estaba vinculado a algún tipo de delito con denuncia. Había un 5% de personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, tal vez gente que sufre de pérdida de memoria o Alzheimer, que sale de su casa y se pierde y son reportados desaparecidos. Pero un 25% eran razones personales, gente que quería irse de su casa o no pidió permiso para salir y no avisó. Entonces, muchos de ellos estaban desaparecidos, pero no había ningún delito, digamos, detrás de esa desaparición, como se ha querido hacer ver, ¿verdad? Igual en el tema de las alertas Alba Kenneth, en lo que iba del año, entre enero y septiembre iban 2.925 alertas. Obviamente en enero y febrero fueron más altas, que fueron 450 y 460 en esos meses. Se redujo hasta 180 o 200 denuncias en abril y mayo. Empezaron a subir nuevamente, pero en septiembre no se había regresado a los niveles de enero y febrero. En septiembre se habían activado 380 alertas y de igual forma el 76% de todas esas alertas que se habían activado ya estaban desactivadas porque habían encontrado a los niños que estaban sin localizar y fueron localizados. Entonces también Lo que no se dice es de que muchas de estas alertas que se ponen, al final las personas son localizadas si no están vinculadas a ningún tipo de delito, y se confunde mucho el tema de las desapariciones con el tema de los secuestros. Digamos que eso es lo que la gente tiene que como aclararse, cuál es la diferencia entre esas cifras.
Walter, tenemos que terminar ya esta conversación. ¿Algo más que quede pendiente agregar que querrás compartir con los oyentes?
No, principalmente resaltar de que de todo el seguimiento que le hemos dado a estos 9 denuncias en estos 9 meses, el tema de homicidios, de las personas lesionadas, los delitos sexuales, los secuestros han ido a la baja, los delitos contra la propiedad también se han reducido, en el tema de las extorsiones hubo una reducción importante en los meses de la pandemia, pero empezó a repuntar nuevamente. Esperamos de que no suba y no cierre a un nivel tan alto a final del año, pero en general las condiciones de seguridad, lo que nos muestran los datos es de que han estado mejorando, más allá de la percepción que se tiene en la población acerca de algunos delitos muy puntuales que causan mucha zozobra en la población.
Muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos. Y bueno, gracias, Walter.
Gracias.
Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica, pero antes de eso tenemos un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente contarles de que estamos haciendo una promoción entre Libertópolis y Advancement para ayudar a las empresas familiares que tienen más de 25 empleados para que puedan hacer el proceso, puedan hacer de manera correcta y que les funcione el proceso de paso hacia la siguiente generación. Y para eso, pues vamos, Chepe Ascoli de Advancement va a estar dando algunas consultorías gratuitas a estas empresas. Y para registrarse y poder participar y ser una de las seleccionadas, lo único que tienen que hacer es enviar al Liber WhatsApp al 4585-4280, enviar sus datos, o sea, el nombre de la empresa, su nombre y su teléfono, y Chepe Ascoli se va a estar comunicando con ustedes para poder para que puedan participar en este sorteo para ganarse una de estas 5 consultorías. Así que aproveche la oportunidad.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de la guerra que hay entre las aplicaciones de comunicaciones, y en este caso, pues son varias las que se están peleando nuestro celular y nuestra computadora. Pero en este caso, pues las dos noticias son, una tiene que ver con WhatsApp, que la semana pasada dejó entrever a través de su nueva... Realmente fue una de estos que hacen, que se ponen, de uno de estos sitios que se ponen a revisar los códigos de las nuevas versiones de las aplicaciones, y encontraron que ya está entre la versión beta de WhatsApp, ya se está probando la posibilidad de poder hacer llamadas a través de WhatsApp desde la aplicación de la computadora, que hasta ahorita las llamadas de WhatsApp pues las puede hacer usted a través de la aplicación de su celular, no de la computadora. Entonces ellos en una de las siguientes versiones pues ya va a traer esta opción. Y por el otro lado, hoy Zoom anunció que ahora, que es uno de los temas también que les han criticado bastante a Zoom, que a partir de ahora las llamadas o las videollamadas o las videoconferencias, como quiera llamarlas, de usuarios de Zoom gratuitos, o sea, no los pagados, sino de gratuitos, ya van a estar encriptadas. Esto es porque es una de las características que les han criticado, que no esté encriptado y que por tanto pues la puedan desencriptar, la pueda ver alguien más. Y entonces ellos anunciaron esto hoy en la mañana, los de Zoom, básicamente todos están tratando de mantenerse como líder de las ahora de las comunicaciones y las llamadas, y en particular las de video. En el caso de Zoom, ya va a estar disponible a partir de hoy esta opción de que estén encriptadas las comunicaciones, pero tiene algunas características que, por ejemplo, todos los usuarios tienen, aunque sean gratuitos, todos tienen que estar registrados, tienen que tener ciertos parámetros para que funcione de tal más suerte de que todas las llamadas y todas las conexiones estén encriptadas, por ejemplo. Así que ya vienen estas características tanto en Zoom como en WhatsApp. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, amigos, antes de despedirme, peor después de escuchar las noticias que amigos nos comparten, algunos incluidos nosotros, qué mejor que tomar Ansiocalmi. Eso es lo que les quiero recomendar yo hoy. Cuide su estado de ánimo. ¿Cómo? Dejando de sufrir de ansiedad, de falta de sueño y cambios de humor. Yo ya les conté que yo me tomo una y se pueden tomar hasta 4 al día si es mucha su ansiedad. Yo me tomo una y relax. Antes de dormir me cae súper bien la Ansiocal. Tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122. Lo apuntó porque son una cantidad de números que nosotros damos de teléfono, George. Así que me quiero asegurar que los oyentes apunten el de Quimfica. 5202-3122. 3122. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy quedamos en deuda con los oyentes, incluida esta pregunta que nos hace Pablo Zaparelli, que dice que ¿qué país, de acuerdo a nuestros conocimientos, ha implementado los principios del liberalismo clásico de la mejor forma? Qué bueno que nos pone de la mejor forma, porque en ningún país ha habido a estas alturas del partido, lamentablemente, un liberalismo clásico tal cual, un capitalismo donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a los derechos individuales. Pero sí han habido sociedades en las cuales se ha alcanzado acercarse a ese ideal. Y de eso, pues, que me recuerden mañana, tengo unas gráficas que creo que compartí la semana pasada, pero las puedo compartir de nuevo, donde le va a llamar la atención. Ya saben que nosotros acá lo decimos con los pelos de la burra en la mano, con evidencia. Para mostrarle y responderle a Pablo Zaparoli y que quede en evidencia que entre más, y de nuevo con números, con gráficas, y qué países son, y en qué tiempo se dio este progreso, pero que veamos, como yo le digo a mis estudiantes, miren, conforme más nos vamos alejando del estatismo, sea de derechas o de izquierdas, y nos vamos acercando al ideal del liberalismo clásico, miren cómo mejora la calidad de vida de las personas. Conforme nos vamos acercando al ideal socialista, vean lo que sucede en las sociedades. El mejor ejemplo que tenemos hoy cerca a nosotros es precisamente Venezuela. Entonces, hay un claro camino hacia dónde debemos caminar. ¡Andemos ese camino para que todos podamos progresar! Apreciables oyentes, ay, gracias a Ana María Villalobos por compartir nuestro programa. Gracias también a Miguel Luna y José Calderón. Me encantó ese comentario, José Calderón, que dice, si yo me comparo con Jeff Bezos, sería un súper pobre. Si me comparo con mí mismo en el pasado, mi calidad de vida mejoró de una manera exponencial y me siento orgulloso de mí. Y por Jeff, solo siento mi más profunda admiración y lo pongo como un referente a donde quiero llegar. Me encanta, José, ojalá más tuviéramos tuviéramos esa visión. Anabelita Palomo dice, el Estado nos está matando. Nos está matando a aquellos que creen que el abstracto Estado les va a resolver la vida, a fin de cuentas. Pero ha sido un gusto acompañarlos. Amigos, recuerden que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez en nuestra emisión vespertina, y a las 6 de la tarde va a estar con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Así que, amigos, por favor, cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.